Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves. Día jueves más frío de lo que... ¿Cómo que salió frío? No sé, en algún minuto como que salió el solcito, tenía pinta como que iba a calentar algo en el ambiente, pero la verdad que un día que salió frío. Ah, bueno, así salió nomás. 11 grados tenemos en este momento acá en la ciudad de Santiago. 11,1 grados, como son las 6 de la tarde con un minuto. Y para mañana, atención, y eso se los quiero avisar desde ya. No, cambió el pronóstico. Se anuncian 6 grados de mínima. He escuchado 2. Según la dirección meteorológica, en Santiago Centro serían 6 grados. Máxima 12, eso sí. Así que, bueno, va a ser un día frío. Estamos en invierno, por si alguien no se había dado cuenta. La verdad que es poca novedad lo que estoy diciendo. Estamos aquí en Santiago en 89.7. En Valparaíso en 104.1. 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte del mundo. Y lo mismo que entrando a duna.cl en su computador, su tablet, su smartphone, donde quieran. Ahí está toda nuestra programación, están las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Siempre hay algo que escuchar, algo que compartir, algo que volver a escuchar, porque, bueno, siempre hay cosas de interés aquí en Radio Duna y están ahí en duna.cl. Hoy día tenemos una visita ilustre aquí al programa. Vamos a estar con el destacadísimo pianista Roberto Bravo. Ustedes, bueno, lo conocen sin duda. Uno de los músicos más virtuosos que haya conocido en nuestro país y que ha tenido además una vertiente de relación con la música popular, que también es muy interesante. No solo es un músico que haya trabajado, que se haya formado y haya desarrollado su carrera en la música clásica o la música docta, sino que también en la música popular. Ha ofrecido, eso es interesante, conciertos en los teatros más importantes del mundo, pero también en lugares alejados. Estuve tocando en la Antártica, Roberto Bravo. Eso no lo sabía, en Isla Pascua también. Y bueno, trabajaba ofreciendo conciertos para distintas comunidades en diferentes lugares de Chile. Bueno, ¿y por qué vamos a conversar con él? Porque, bueno, no solo es un destacadísimo músico, sino que además va a presentarse este domingo, el domingo 9 de julio, el Teatro Nescafé de las Artes, con un concierto muy, muy interesante, que es un homenaje a Pablo Neruda y a Víctor Jara. Es un nuevo encuentro de Roberto Bravo con su público y, bueno, haciendo este homenaje entonces a dos grandes, ¿no es cierto? Uno de la poesía, el otro de la música de nuestro país. Va a estar junto a la cantante Andrea Cárdenas y el actor Luis Vera. Y se va a tributar entonces al poeta y al cantautor chileno, en un año además que se cumplen, ustedes saben, la muerte, se cumplen 50 años de la muerte de ambos. Recordemos, Víctor Jara asesinado, en el caso de Pablo Neruda, tremendas sospechas acerca también de las condiciones en las que él muere, ambos el año 1973. Vamos a conversar acerca de esto con Roberto Bravo en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Y también tenemos panoramas de vacaciones de invierno. Estamos plenas vacaciones de invierno. Chiquillo, ya se le está yendo la primera semana. ¡Ah, mala onda! Muy mala onda. Son 2 semanas, claro. Un poquito más de 2 semanas, en realidad, porque salieron... la salida oficial era, si mal no recuerdo, el jueves pasado. Entonces fue jueves y viernes de la semana pasada, y esta semana y la próxima. Pero ya después, bueno, así es la cosa. Así es la cosa, y hay que acostumbrarse. Pero son 12 años nomás, ¿no? Si no es tanto. Eso va a empezar a hablar. Hay demasiado tema. La verdad es que está cada vez más densa, lo hemos conversado. Cada vez más densa la cosa. Pero hablemos de cosas más livianitas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Esto es aire fresco. ¿Por qué nos damos la mano? ¿Y qué hacemos cuando nos damos la mano? Fíjense que hay un experimento que se hizo en el Instituto de Ciencia Weizmann, que es un instituto muy prestigioso, que queda en Israel. Se hizo con 280 voluntarios. Esto ya tiene algún tiempo, digamos, desde que se hizo, pero da cuenta de algo que se viene investigando y se viene conversando desde hace bastante tiempo. ¿Por qué nos saludamos con un apretón de mano? Muchos dicen que, y esa es como la historia oficial, que es para demostrar, mostrarse las manos y darse la mano, es para demostrar que estamos desarmados. Y que venimos en son de paz. Pero hay otra explicación, otra teoría que alude a un supuesto origen más bien biológico y que tiene que ver con la detección de las señales químicas de los otros. Así como los perros, que se olisquean, ¿no sé? Los perros se olisquean el trasero, básicamente. No sé qué buscarán ahí. Es una. Bueno, ¿qué han comido? ¿Qué comiste hoy día? Te cambiaste de pellet. Te dieron un pollito. Y, bueno, no, el pollo dice que no deben comer los perros, pero bueno, pollo con hueso, digamos. Vamos a lo serio. En nuestro caso no es que nos sería feo andarse olisqueando el trasero, por supuesto, pero hay, de acuerdo con este experimento del Instituto Weizmann, una tendencia a llevarse la mano a la cara. Después de saludarse, saluda a una persona y en poquito rato, así como medio de forma más discreta, un poquito como así para que no se note, digamos, la gente se huele la mano. Me acordé del ex entrenador alemán. ¿Cómo se llama el entrenador alemán? No me acuerdo el nombre que es. Que lo. Jürgen algo. Sí, era Jürgen algo, tienes razón. Era. No me acuerdo. Bueno, de ahí va a salir. Que hacía. Hay un video muy asqueroso. Donde, Jürgen Klopp. Un video muy asqueroso, Jürgen Klopp. Bueno, hay tantos videos asquerosos, incluso de parlamentario, sí, bueno, ¿para qué vamos a recordar a senador Navarro? Bueno, no, perdón. El tema es que, ¿qué buscamos al oler? ¿Se le da la mano a alguien un poquito rato? Se olisquea la mano a la gente. Bueno, ¿por qué? Porque buscamos señales, señales químicas, sociales. Y algunos dicen que, algunos estudios han señalado que estas señales químicas de los humanos desempeñan un papel importante en la selección de pareja, transmiten el miedo, alteraciones en la actividad cerebral, sincronización de ciclos menstruales en el caso de las mujeres, y claro, tal vez el olor de las manos particularmente, dice de nosotros y de los otros, dos palabras, nosotros y los otros, cosas que va más allá de, qué sé yo, olor a jabón, digamos, cuánto nos gusta el jabón. Ahora, investigadores de la Universidad Internacional de Florida, cuenta una nota de ABC, descubrieron que los compuestos aromáticos de la palma de la mano se pueden utilizar para predecir el sexo de una persona de una forma casi infalible. Esto apareció en PLOS One. Es una revista científica, entiendo que online. Donde un investigador que se llama Kenneth Fulton y su equipo utilizaron una técnica de análisis que se conoce como espectrometría de masas para analizar los compuestos aromáticos volátiles presentes en las palmas de la mano de 60 personas, mitad hombre y mitad, o sea, no es que cada persona sea mitad hombre y mitad mujer, no, 30 hombres y 30 mujeres, así para que se entienda bien. Después de identificar los compuestos de cada muestra, este equipo los analizó y se hizo a partir de esto un análisis estadístico para determinar el sexo del individuo en función de su perfil de olor, y lo lograron en un 96,67% de los casos. Según los autores, por ejemplo, robos, agresiones, violaciones, son delitos que se ejecutan con, obviamente, y la gran mayoría con las manos del perpetrador, y por lo tanto tienen potencial de dejar rastros en la escena del crimen. Y esta investigación sobre el olor humano indica que estos compuestos también pueden revelar elementos importantes como el sexo, pero además la edad, el grupo racial o étnico de una persona. Con una mayor validación, estos análisis químicos estadísticos podrían usarse eventualmente para descubrir detalles sobre un eventual delincuente, un eventual criminal, solamente a partir del olor de sus manos. Dicen los investigadores, este enfoque para analizar los volátiles del olor de las manos se pueden aplicar cuando falta otra evidencia discriminatoria como el ADN y permite la diferenciación o la caracterización de clases, el sexo, la raza y también la edad. Interesante. Vamos a ver si esto sigue avanzando. Realmente a través del olor de las manos se pueden aclarar crímenes importantes. Oye, esto es tiene que ver con temas medioambientales. Aparece en el diario Independent de Gran Bretaña y dice que los tiburones blancos, que nosotros los asociamos siempre con aguas cálidas, ¿no es cierto?, dice que podrían empezar a aparecer frente a las costas del Reino Unido a medida que van migrando hacia el norte en busca de alimentación. Y particularmente desde las aguas del Mediterráneo. Chris Fisher, que es fundador de OSearch, así se llama la institución, esta organización, nunca más fundaciones. Afirma que hay otras poblaciones de tiburones blancos a las que se le ha seguido la pista y que tienden a desplazarse hacia el norte justamente en busca de alimento. En el caso, por ejemplo, de Cape Cod, que es una zona de Massachusetts, muy bonita, increíblemente bonita, que es donde se hizo la película Tiburón, ahí se rodó, y que ha visto crecer su población. Si mal no recuerdo, está eso sí ambientada en California, pero puedo estar confundido. No recuerdo en realidad dónde está ambientada la película, pero se rodó en Cape Cod, no recuerdo tampoco. No, bueno, estoy chamullando en realidad. Pero bueno, en Cape Cod se hizo la película, eso es lo importante. Y dice que en la realidad, no en la película, sino que en la realidad, ha visto crecer su población de estos grandes tiburones blancos en las últimas décadas. Son tiburones muy exitosos para la caza, son muy admirados, digamos, por sus características, por su capacidad física, por sus dientes, qué sé yo. Bueno, dice que en esa zona eran prácticamente inexistentes antes de la década de los años 70, pero su número se ha disparado desde entonces. Y se ha visto favorecido esto por el creciente número de focas. El número de focas ha aumentado debido, dice, al cambio climático, pero también a otros elementos que es interesante tomarlos en cuenta. Y tiene que ver con las protecciones federales diseñadas para proteger a las focas. De acuerdo con las investigaciones actuales, hoy día este renacimiento de los tiburones blancos y su presencia en la costa este de Estados Unidos no se ha traducido hasta el momento en presencia de tiburones blancos en las costas británicas, que es lo que se supone que podría pasar, pero debería y debería comenzar a pasar luego, de acuerdo con lo que dice esta información. Hay tiburones blancos en el Mediterráneo, en bajo número, podrían llegar a otras zonas. Se encuentran en todos los océanos del mundo, especialmente en zonas cercanas a la costa. Están en África, están en California, están también en Nueva Zelanda. Dice que están en todas partes porque no tienen problemas además para migrar largas distancias. Fíjense que en promedio llegan a medir 4,6 metros de largo, son realmente gigantescos. Hay algunos que se han encontrado, se han descubierto y que miden hasta 6 metros. Uy, vamos a ir a la música. Y a la vuelta vamos a estar con panoramas, panoramas para el fin de semana. Y también tengo ahí en el tintero una historia que es realmente increíble. Una historia que tiene que ver con... ayer algo la comentamos, pero quería ahondar en ella. A ver si alcanzamos una historia que tiene que ver con la sobrevivencia en medio del desierto. Escuchemos a Eddie Brickle con A Hard Rain's Gonna Fall.
Blue-eyed sun, oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains, I've walked and I've crawled on 6 crooked highways, I've stepped in the middle of 7 sad forests, I've been out in front of a dozen dead oceans, I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? Oh, what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning, heard the roar of a wave that could drown the whole world, I heard 100 drummers whose hands were blazing, dark forest where the people are many and their hands are all empty, where the bellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp dirty prison, where the executioner's face is well hidden, color and none is the number, and I'll tell it and think it and speak it and breathe it, I'll reflect it from the mountain so all souls can see it, and I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's hard.
Eddie Bickle con Hard Rain's Gonna Fall, de Bob Dylan, por supuesto. Hay una historia increíble, apareció en el diario The Guardian, y es la historia de Mauro Prosperi, un corredor de ultramaratones, que el año 1994, esto se conoce en detalle ahora, porque bueno, contó esto, tiene que ver con una especie de sección de cómo sobrevivimos. Y el título es, estuve perdido en el desierto por 9 días y medio y sobreviví comiendo murciélagos crudos y tomando orina. Así, tal cual. Mauro Prosperi es un corredor, como decía, de ultramaratones y participó en el año 94 de la Maratón de Sables, que es una de las más conocidas en el mundo, que pasa por, bueno, distintas zonas del desierto del Sahara. Y hubo una tormenta de arena y se perdió. Quedó completamente perdido. Cuenta en esta nota que una de las cosas que tienen las tormentas de arena y que tiene el desierto allá es que va cambiando. Va cambiando va con el viento, va conformando, digamos, dunas distintas. Entonces era imposible, absolutamente imposible ubicarse. Empezó a pasar el rato, y qué sé yo, y finalmente no encontraba, digamos, seguía buscando, seguía corriendo, porque dijo, bueno, igual tengo que correr para no perder la carrera, o sea, para terminar la carrera, pero no encontraba la ubicación y no encontraba tampoco, no lograba orientarse. Se acordó de historias de la guerra, que le contaba su abuelo, y la historia de algunos soldados que habían sobrevivido tomándose su propia orina, y empezó a guardar orina. Tuvo tenía una cantimplora y empezó y guardó orina ahí. Bueno, el punto es que, bueno, la historia es que empezaron a pasar los días y encontró una especie de refugio, y en ese refugio una especie como de tumba, una especie como de santuario, que estaba ahí construido, que era como de barro, qué sé yo, de adobe, y ahí se refugió. El tema es que estaba lleno de murciélagos y dijo, bueno, la verdad es que aquí para sobrevivir, o soy yo, o sea, ¿cómo me muero? Y básicamente lo que hizo fue agarrar murciélagos, cazó murciélagos, y se los comió crudos, completamente crudos. Y también tuvo que tomarse su orina. Finalmente, siguieron pasando los días y él se tuvo que seguir alimentando de esa manera, hasta que en algún momento empezó, un día salió, empezó a ver a lo lejos unos pequeños puntitos, y descubrió, o sea, pensó que eran dromedarios, y bueno, se dio cuenta que efectivamente eran bereberes, que son nómades, de esa zona. Bueno, no todos son nómades, hay muchos bereberes que están asentados, digamos, y particularmente en zonas como Marruecos, qué sé yo, pero aquí era una familia bereber que estaba, bueno, ¿cierto?, transitando por el desierto, y lo descubren a él, bueno, les grita, qué sé yo, finalmente a él lo toman ellos, se lo llevan donde su familia, digamos, le dan leche de cabra, que la vomita completamente porque estaba absolutamente deshidratado y a punto de incluso de morir de inanición. Una historia bien, bien increíble. Finalmente, bueno, había llegado a la frontera con Algeria. Y lo llevaron, después lo tomó la policía, se lo llevaron, finalmente llegó a Roma, y ahí mostró, digamos, la situación en la que estaba pesando 43 kilos. Imagínense, una persona de contextura más o menos normal en su minuto, delgado por supuesto como buen ultramaratonista, pero que llegó a pesar 43 kilos. Una historia que la pueden encontrar ustedes en el diario The Guardian, búsquenla, la verdad es que es bien apasionante y está además muy bien contada.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Aquí estamos ya con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes se vienen en estas vacaciones de invierno, además.
Sí.
Para muchos.
Espérate, me acordé de lo que estás hablando, una serie en Netflix que se llama Juegos Ancestrales.
¿Ya?
Que, creo que se llama Juegos Ancestrales. Que es un poco, hablan de una maratonista y de una ultramaratonista y cuentan la historia así de...
De sobrevivencia.
De sobrevivencia, están en Netflix. Sí. Así que ahí, súper, súper interesante. Y panoramas.
Eso es.
Traigo un especial, papitos y mamitas.
Ya.
Vacaciones de invierno.
Muy bien.
Porque hay varias cosas que hay gratuitos y hay otros que son pagados, actividades que hay al aire libre para poder hacer estas vacaciones de invierno. Y uno de ellos empezó el 3 de julio y hasta el 13 de agosto, que se llama Invierno Jurásico, que está organizado por la Corporación Cultural de la Reina en un nuevo parque que se está haciendo en la comuna, que está entre Príncipe de Gales y Poeta Ángel Cruchaga. Estaba hablando con una vecina de esa comuna.
¿Ya?
Y me contó que ese parque antiguamente era terreno de aguas andinas y lo compró la municipalidad, y ahora hay una consulta ciudadana para ver qué es lo que quieren hacer ahí, que está como... Está el parque el ex parque intercomunal de la Reina, el Parque Padre Hurtado, y después tú te vas hacia Príncipe, como hacia Príncipe de Gales, Valenzuela, Puelma, uh-huh, por ahí, y hay como unos edificios que son antiguos de ladrillo, y ¿ya? hay un parque al lado.
Perfecto.
Y ese ahora va a ser un parque comunal, y todavía no tiene nombre, lo están licitando, y por mientras pusieron este parque jurásico, todos a escala real, en formato de animatronics con movimientos y sonidos que le dan aún más realismo. Van a hacer clases de paleontología en talleres infantiles. Además, en el mismo parque, porque es muy grande el terreno, van a haber juegos mecánicos, que para esos juegos hay que pagar. El Parque Jurásico es gratuito y los juegos mecánicos cuestan 2.000 pesos cada uno, que es, por ejemplo, las tacitas.
Esas cuestiones, Marian, como a mí por lo menos, sí. Hay gente que le encanta y,
ese otro que...
y los respeto, pero
que no, y son como unos aviones y estás también girando, pero en altura.
Los avioncitos.
Y también van a haber
los avioncitos mareadores.
Van a haber food trucks. Igual funciona esto de martes a viernes, de 12 del día a 6 de la tarde, y de 11 de la mañana a 7 de la tarde los fines de semana, además de los días festivos. Además, hay estacionamientos en el lugar entre Florencio Barrios y Vicente Pérez Rosales. Es como, ¿tú te has fijado dónde está el parque intercomunal, el Parque Padre Hurtado?
Sí.
Y después está Florencio Barrios.
Ajá.
Y está, como que tú, en esa calle, como que cambias de Las Condes
hacia la Reina,
claro. Cruzas Bilbao.
Ajá.
Y tú sigues por ahí... Y te vas como que la calle te tiene que llevar hacia la derecha, porque es una curva.
Ya.
Ahí está el parque, como este terreno nuevo que van... Perfecto. A hacer un parque. Y en el Parque Padre Hurtado también están haciendo un evento para las vacaciones de invierno, que es un circo que se llama Viaje a Mombasa, que ya se estrenó el año pasado en Ex Casa Piedra, que fue todo un éxito. Ahora está en el Parque Padre Hurtado, que es un circo con marionetas de animales de tamaño real. Hay funciones desde el 30 de junio, va a estar hasta el 30 de agosto. Es un circo dirigido por Martín Erazo, que lo que cuenta es una aventura por África, en la que simulan el movimiento de los animales reales, combinan con música, acrobacia y otras técnicas circenses. Y todo esto es para contar la historia de un niño de madera que se llama Mossi, que él se aventura en una travesía por África para cumplir su gran sueño, que es conocer el espíritu salvaje de todos los animales antes que se extingan, se desaparezcan de la tierra. Hay marionetas de elefantes, jirafas, camellos, y todas estas simulando el tamaño real. Es un show que es para toda la familia, porque es súper emotivo y habla algo que es súper cierto también, que los animales en peligro de extinción en un continente tan dejado de lado como lo es África. Las entradas van desde 11.500 pesos, se pueden comprar a través de Punto Ticket y tienen un 20% de descuento con Club La Tercera. Y en el Teatro Municipal de Las Condes se está presentando Shrek El Musical, ¿ya? Un musical que ya lleva más de 10 años en Broadway, en Nueva York, y va a estar acá en Chile, en la versión chilena, con actores chilenos, entre el 4 y 16 y el 22 al 23 de julio. Y esta versión chilena cuenta con el actor y director que se llama Osvaldo Iturriaga, que él hace Shrek. También está Milagros Andaluz, que ha hecho en otros musicales a La Novicia Rebelde, ya va a interpretar a Fiona. Está Santiago Meneghello, que fue el que hizo Billy Elliot también en el mundo de los musicales, y él va a ser
el burro, ¿o no?
Va a ser Lord Farquaad.
Lord Farquaad.
Y Xavier Usabiga va a ser el burro.
El burro, ya.
Y Bernardita Nazar,
fundamentales,
va a ser la galleta.
Ya.
Así que es una obra súper, súper entretenida. Las funciones son entre a las 5:30 de la tarde y también al mediodía, un horario súper amigable para ir con niños, y las entradas se pueden comprar en la misma boletería del Teatro Municipal de Las Condes, a través del call center o también a través del sitio web de tmlascondes.cl, y obviamente hay descuentos con la tarjeta de vecino.
Buenísimo. ¿Ya, pues, Fran? Excelente, muchas gracias.
Que estés bien, Polo.
Los jueves hay panoramas aquí en Aire Fresco. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. La Universidad San Sebastián, en conjunto con Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando en Campus Ciudad Empresarial el Parque Científico Tecnológico USS, un centro de investigación y de doctorado de frontera que busca convertirse en el epicentro de la generación de conocimiento. Conoce más en uss.cl. Y la alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl. Pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos 3 nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias: crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En su nuevo campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián, en conjunto con Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando un centro de investigación y doctorados de frontera, el Parque Científico Tecnológico USS, que albergará a las empresas biotecnológicas que se desarrollan al alero de la Fundación y a grupos de investigación y doctorados de la USS, para convertirse en el epicentro de la generación de conocimiento de investigación biomédica y biotecnológica del país. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Antes de ser el mayor exponente del pop de cantautor de los 70, Cat Stevens buscó una carrera musical que lo llevara por caminos similares a los Beatles y los Rolling Stones. Las circunstancias terminarían por mostrarle otra ruta artística que tardó años en forjar y descubrir. Matthew and Son, el debut de Cat Stevens. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $400 millones para impulsar la emergente industria del hidrógeno verde y sus derivados en Chile, con el objetivo de contribuir al proceso de descarbonización de la economía. Los recursos se destinarán al financiamiento de nuevos proyectos de este vector energético, el desarrollo de la demanda local, formación de capital humano, financiación de investigación aplicada y el desarrollo e innovación tecnológica, entre otros. Chile es el país de América Latina y el Caribe con mayor emisión de dióxido de carbono per cápita, duplicando, por ejemplo, las emisiones de Brasil. En este escenario, fortalecer la industria del hidrógeno verde será crucial para avanzar en la transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, Radio Duna. Si estás con ganas de recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir, bueno, hazlo con Renault Arcana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana. Súbete a Renault Arcana, la evolución del SUV. Y en el invierno, las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillan.cl. Les decía que tenemos un invitado ilustre, un invitado de honor en esta oportunidad. Esta tarde está con nosotros y nos acompaña aquí en el estudio el pianista Roberto Bravo, quien no necesita mucho más presentación que decir su nombre. Maestro, ¿cómo está usted? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, gracias por invitarme a conversar.
Qué bueno verlo en persona. La última vez que conversamos fue por teléfono. Yo creo que fue, no sé si durante o poquito después de la pandemia, iba a tener una presentación. Y en esta oportunidad es para hablar de una presentación muy, muy especial, que se va a producir este domingo 9 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, un homenaje en memoria de Pablo Neruda y Víctor Jara. Cuéntenos acerca de esta presentación y cuéntenos, bueno, qué significa también para usted hacer un homenaje a estas dos grandes figuras de nuestras artes.
Mira, yo pienso que tanto don Pablo como Víctor están en parte del alma chilena, tal igual que Violeta y doña Gabriela Mistral, ¿no? Y pensé que justamente cuando se cumplen 50 años de la muerte de ambos, había que hacer algo de mi parte. Y yo no tuve el honor de tocar para Neruda, por una anécdota que te puedo contar después. Pero sí conocí a Víctor.
Ya, mire.
A Víctor lo conocí en Lima. Yo venía de Londres tocando, creo que en Caracas, y después me tocaba Lima. Y ese día cuando llegué me dijeron al tiro si quería conocer el teatro, que justamente había un chileno cantando allá. Entonces fui al teatro, entré calladito, y vi a este personaje con hombre joven, con poncho negro, cantando. Y me conmovió profundamente, era una canción que se llama Luchín, lo primero que le escuché. Lo fui a saludar al camarín, nos saludamos como chilenos, estaba lleno de estudiantes peruanos. Me dijo, lo siento, no puedo conversar más contigo, tengo que ir a Cusco. Entonces le dije, veámonos en Santiago, tengo un concierto en Santiago, esto en julio del 73, en el Instituto Alemán, tal día. Y ese día nos juntamos en el Instituto Alemán, y el piano no llegó, porque había huelga de camionero. Y nos sentamos en el suelo a conversar, y como no llegó el piano, no hay concierto, yo le dije, ¿por qué no vamos a mi casa aquí en La Reina, la casa de mi mamá? Y seguimos la conversa allá. Y fuimos para allá, y lo primero que hace mi madre es decirle, Víctor, tenemos guitarra en la casa. Mamá, a mí no me gusta que cuando voy a una casa me ofrezcan tocar el piano al tiro. Entonces Víctor hace una frase muy salomónica. Roberto, mira, yo canto tres canciones, si tú tocas un poco de los cuadros en la exposición de Mussorgsky para mí, en tu estudio. Va, ah, maravilloso. Se cantó Luchín, Te recuerdo Amanda, Derecho a vivir en paz y La plegaria. Entonces después pasamos al dormitorio. Yo toqué un poco de la de las cuadros de una exposición y al despedirnos nos dimos un tremendo abrazo. Ese abrazo donde dos músicos se reconocen como hermanos. Difícil expresarlo. Se siente. No lo vi nunca más. Me tocó regresar a Londres. Volví, tenía concierto en Kiev, en Ucrania. Y el día 12 me llaman de la embajada. Me dicen, Roberto, ¿sabes que mataron a Allende? Así llegó la noche. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Tú no sabes que hay un golpe militar en Chile? No, estoy estudiando como loco para ir a tocar el segundo Rachmaninoff a Kiev. Vente para acá inmediatamente, me dice. Me voy para allá. Y yo también cuesta hablar esto. Mira, déjame salir de esa historia. Solamente decirte que aparte que empecé a sufrir por todo Chile, y eso algunos amigos míos no lo entendieron. Incluso perdí uno de ellos más cercano, porque no entendió eso, que yo sufría por los dos lados. Mi vida siempre ha sido así. Yo trato de tocar en Palestina y trato de tocar en Israel, cuando hablamos de problemas, ¿no? Me acuerdo haber llorado en el baño de la embajada. Pero cuando vino la noticia de que me habían matado a Víctor, yo colapsé. Y lo primero que hice fue tratar de recordar Luchín. Y ahí empezaron estos arreglos que voy a tocar el domingo en el Escafé. 5 de ellos.
Empezaron hace 50 años.
Exactamente. Casi 50 años. Y los sigo tocando y los toco en todo el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo en países que no la música no llega.
Qué historia, qué historia impresionante.
Y en ese minuto, bueno, me quitaron el pasaporte, cosas de esas. Pero yo me hice una promesa. Te cuento esto porque es uno de los momentos importantes de la vida mía, en relación a Víctor también. Yo me prometí tocar su música el día que me dejaran regresar a Chile. Me tomó 6 años, pero fui el primer artista que dejaron entrar. Yo llegué a tocar el Tchaikovsky con la Filarmónica. Y de bis toqué el Derecho a vivir en paz y La plegaria.
Wow. Aquí en Chile.
El 79. El
79.
Y quedó la grande.
Me imagino.
Quedó la grande en la orquesta, que empezaron a llorar. Quedó la grande en la mitad del público que lloraba. Tanto así que la esposa del Federico Hyland, crítico Mercurio, vino al camarín. Me dice, Roberto, me pregunta Federico si lo que tocaste era de Guastavino, Villalobos, Ginastera. No, le dije. Es de un chileno que se llama Víctor Jara. Es una canción de amor a la tierra. Quedó la grande. Al día siguiente me avisaron que venía una ¿cómo se llama esto? En la segunda, un artículo.
¿Una crítica?
Un artículo. ¿Cómo le llaman a esta?
Una columna.
Uh-huh. Más que eso. Ya. Editorial.
Una editorial. Ah, ya. Perfecto.
En contra de esto, y que seguramente me iban a echar en la noche, de vuelta para Inglaterra. Y mis amigos estaban todos muy enojados, incluyendo mis amigos, los que habían peleado el derecho mío de regresar a Chile. Y el lunes de la mañana me dicen, no te preocupes, no va a pasar, no van a publicar nada, porque primó tu estatura clásica y también no quieren lío con la figura de Raúl detrás.
Qué difícil en ese minuto, o sea, bueno, obviamente muy difícil, pero qué difícil también para un artista regresar, querer tocar, pero al mismo tiempo no querer ser utilizado ni manipulado.
Sí, porque lo que pasa es que se paró todo el teatro después de que yo toqué Víctor. todo el mundo de pie. Pero la gente de derecha, cuando se enteró a quién habían aplaudido, empezaron a circular rumores de que yo estaba tocando el himno de la resistencia. No sabía de himnos de resistencia, yo sabía de mi compromiso con Víctor. Y por supuesto, a partir de ahí vino la prohibición de tocarlo en público, cosa que yo nunca hice, excepto en una ocasión, que fue después de 6 años de estar prohibido en Concepción, en la universidad. Algunos decanos consiguieron doblegarle la mano al rector de esa época para que diera un recital. Cuando yo terminé el recital, el teatro entero se puso a gritar: Violeta, Violeta. Y yo hice un gesto, porque sabía que si yo tocaba algo, le cortaban la cabeza a los 4 decanos. Entonces crucé mis manos en la señal de la cruz, así, muñeca con muñeca, y los chicos entendieron inmediatamente que yo no debía tocar ahí o no podía tocar ahí, por esa razón. Pero la música de Víctor ha estado siempre en mi corazón, sigue estando en mi corazón, y la llevo a lugares tan distantes. Nosotros íbamos a una gira a Líbano y a Siria, un país muy golpeado por muchas cosas, a la Catedral de Alepo y a la Ópera de Damasco. Por supuesto, nos dio el COVID, no fuimos, y lo hacemos en noviembre. Pero estoy seguro que a lo mejor van a escuchar la música de Víctor por primera vez.
Increíble. Son 50 años de la muerte.
Harto
de Víctor.
Eso
es mucho tiempo. ¿Y cómo recibe y cómo vive estos 50 años, particularmente del golpe? Hay mucha discusión, y usted, bueno, se ha enterado también de la manera como esto va a ser o está siendo de alguna manera conmemorado y cómo se prepara esa conmemoración. ¿Cómo la vive usted?
Con el convencimiento de que nunca hay que dejar de dialogar. Nunca lo uso de la fuerza, yo soy pacifista por naturaleza. No tengo partido político que me diga esta es la postura del partido. De hecho, soy contra partido político. Un artista no debería estar asociado a un partido político que le dice lo que debe o no debe. El artista es libertario por naturaleza. Entonces, que hayamos llegado a ese extremo significa que en su momento no hubo más capacidad de diálogo, se usó la fuerza y repetimos situaciones de otros regímenes, y también los primeros que caen son los artistas. Decirte García Lorca, por un lado, decirte el padre de mi primera esposa, letonés, en los tiempos de Stalin, que se cargó a todos los artistas de los países bálticos y millones de otra gente. Y desgraciadamente, claro, Neruda, afiliado al Partido Comunista, metió la pata con la oda a Stalin, pero él no sabía la cantidad de gente, incluyendo artistas como el compositor Graubins, papá de mi mamá, de la mamá de mi hijo. Cuando la Eva se enteró que en Chile estaban quemando libros, le vino el recuerdo inmediato de que cuando tenía 7 años, su madre le pidió rápidamente: esconde, vamos al jardín a hacer un hoyo, a enterrar todos los libros de tu padre, las partituras, los comentarios críticos de él. Él era un famoso músico letonés. Y la Eva volvió a esos 7 años. Y recuerda, entonces claro, le espantó eso de que estaban quemando el libro. Pero también lo quemaron los nazis, ¿no? Entonces, llegar a esos extremos, sin hablar de que se repetían situaciones, de otras situaciones horrorosas que se han vivido en el mundo, de hace campo de concentración, desaparición de personas, no se puede repetir eso. Nosotros tenemos que ser capaces de no llegar nunca a ese enfrentamiento que se produjo. Hay muchas cosas que las generaciones jóvenes no saben, deberían saberlas, para que no lleguemos a ese punto de que la fuerza y de que los chilenos se matan entre ellos y se instaure un régimen brutal como el que hubo.
¿De qué manera? Estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Roberto Bravo a propósito de este recital que él va a dar, que va a encabezar el día domingo 9 de julio con homenaje a Víctor Jara y a Pablo Neruda. ¿De qué manera esas figuras nos siguen hablando hoy día?
A través de su arte maravilloso. Yo hago un homenaje al artista que han prestigiado a Chile. Siguen. El año pasado yo estaba en México haciendo conciertos en homenaje a Gabriela Mistral por los 100 años de ella en México. Este año es Neruda y Víctor. En otro campo, este año es el año Rachmaninoff también, ¿no? En el caso de Don Pablo, yo he tenido la suerte de tocar 3 veces en la Playa Negra, la Isla Negra, ¿no? Debajo de la casa.
Ya.
Pero a él no lo conocí, pero sí dormí en su cama. Te voy a contar cómo. Lo conocí, me invitaron a la embajada rusa cuando yo tenía 16 años y me lo presentaron. Y el embajador dijo que tenía un piano en la sala. Le estaban dando un cóctel a él, 100 personas. Y a mí me dio cosa, me dio plancha, que suspendieran todo ese movimiento de gente y de mozo para que yo tocara el piano. Y me perdí la oportunidad de puro pavo, pero pavo al medio, ¿no? De tocar, para poder contarte hoy día, yo toqué para Neruda también. O sea, no, pero sí, por esas cosas del destino, me permitieron dormir en su habitación, donde está el chal que hizo Matilde. Con ella tuve muy buena amistad.
Ah, mire.
Ya. Ella venía a la casa a tomar té con mi mamá, me invitó a la Chascona muchas veces, conocía a gente que Jorge Edwards, todos los periodistas de Radio Chilena, Cooperativa, La Vicaría, los abogados, Pepe Donoso creo que estaba ahí también, y ella me acompañó a varios conciertos y me hizo un comentario que me gustó mucho, que lo he guardado. Dice que cuando tú tocas la polonesa heroica que la escribió Chopin cuando las tropas rusas estaban en Varsovia y le pegaban a los estudiantes, suena en Chile con otra dimensión. Porque la música es un llamado libertario.
Y universal.
Y universal, absolutamente. Entonces, mi postura en este minuto es recordar a estos dos hombres que quisieron también servir a su pueblo. Y yo tengo la misma actitud de Víctor, por eso que el abrazo fue de esa manera. Yo también he tocado en La Legua, en La Pintana, en todos esos lugares.
Y ahora lo va a hacer en el Teatro Nescafé de las Artes, una vez más, el domingo 9 de julio a las 19 horas. Están las entradas ahí a la venta, en la boletería, el teatro, en el sistema Ticketek. Seguiríamos conversando, bueno, durante horas con el maestro Roberto Grau. Desgraciadamente se nos acaba el programa. Maestro, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Y gracias,
mucho Pablo, éxito el día domingo.
Gracias.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, María José Ollea. No, Pablo Escobar estaba. Sí, ¿no? Sí, Pablo Escobar con Matías del Río. Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Sergio Ursúa. Y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.